Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE. En este momento está compareciendo Pere Aragonès, el vicepresidente de la Generalitat, reaccionando al pronunciamiento que ha tenido el Supremo sobre Junqueras. Un pronunciamiento que ahora comentaremos, que sintéticamente significa o quiere decir que Junqueras no va a ser puesto en libertad, no va a ir a la sesión del Parlamento Europeo que se celebra el próximo lunes. Junqueras no irá al Parlamento Europeo y Pere Aragonès ha insistido, Pere Aragonès, vicepresidente del Gobierno de la Generalitat, hombre de Esquerra, socio del Gobierno de Sánchez y de Iglesias. Bueno, pues Pere Aragonès está diciendo en este momento que el independentismo catalán, Esquerra, reclama amnistía para los condenados y reclama referéndum de autodeterminación. Ojo, que está por delante la mesa bilateral que Sánchez tiene que poner en marcha después de la investidura. Pronunciamiento del Supremo de la Sala de lo Penal y de la Sala Contencioso Administrativo. El pronunciamiento más importante es el de la Sala de lo Penal. Es el pronunciamiento de la Sala de lo Penal sobre la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Recordamos que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea decía que Junqueras había adquirido automáticamente su condición de eurodiputado en el momento que fue electo y que, por lo tanto, en aquel momento tenía inmunidad parlamentaria. ¿Qué ha dicho la Sala de lo Segundo? La Sala de lo Segundo de lo Penal del Tribunal Superior, del Tribunal Supremo. Pues ha dicho que la forma de aplicar esa sentencia es dejar a Junqueras en prisión. ¿Cuál es el argumento que utiliza la Sala Segunda del Supremo? El argumento es que Junqueras se presentó a eurodiputado cuando ya había sido acusado y juzgado por el Tribunal Español. Y que Junqueras está condenado e inhabilitado. Y que, por lo tanto, no es pertinente que vaya al Parlamento Europeo. Son dos, por tanto, los argumentos fundamentales de ese auto. El independentismo, desde que hemos conocido la sentencia, está argumentando que el Tribunal Supremo desobedece lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que hablaba de inmunidad parlamentaria. Pero no es cierto. ¿Por qué no es cierto el argumento que está utilizando el independentismo? Porque en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se daba solución a una cuestión previa. Y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea decía que correspondía a la justicia española establecer cómo se aplicaba esa sentencia. ¿Qué es lo que ha dicho el Supremo? Que aquella inmunidad parlamentaria que podía haber tenido en su momento Junqueras ahora ha decaído porque ya está condenado, que Junqueras estaba juzgado antes de ser europarlamentario. Por tanto, no hay contradicción. No es que el Supremo esté en rebeldía contra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino que aplica la sentencia teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos y teniendo en cuenta el derecho español, en concreto la ley electoral en su artículo 6, que es muy clara. Es decir, nadie puede salir a una sesión parlamentaria, nadie puede adquirir inmunidad si está condenado. El segundo pronunciamiento se refiere a una solicitud que había hecho Junqueras de que se aplicasen medidas cautelarísimas respecto al pronunciamiento de la Junta Electoral Central. La Junta Electoral Central había dicho que Junqueras no tiene inmunidad parlamentaria. Lo que dice en la Sala del Contencioso Administrativo es que no se toman medidas cautelares y que, por lo tanto, Junqueras no tiene inmunidad parlamentaria. Las dos salas coinciden en decir lo mismo. La cuestión jurídica está bastante clara, por más que el independentismo esté enredando. La cuestión política es más complicada, porque Torra acaba de exigir que se ponga en libertad a Junqueras inmediatamente. Torra, que esta mañana ha hablado con Sánchez, porque Sánchez le ha vuelto a llamar, porque era una de las exigencias para la investidura. La cuestión política no está clara, porque ahora la pelota está en el tejado del gobierno de Sánchez y de Iglesias. Porque el independentismo está exigiendo la pronta liberación y la amnistía de los condenados. Claro, recordemos qué dijeron Sánchez e Iglesias en el debate de investidura. Sánchez dijo que había que desjudicializar.
Retomar, en definitiva, la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto.
¿Ahora qué va a hacer Sánchez? ¿Cómo hay que desjudicializar? ¿Qué va a hacer? ¿Va a atender a los requerimientos de amnistía que ha hecho Esquerra? Porque el indulto Esquerra no lo quiere pedir. Y Esquerra le dijo claro, Rufián le dijo claro, a Sánchez, que tenía que haber amnistía. ¿Qué va a hacer Sánchez ahora? ¿En qué consiste desjudicializar? ¿Desautorizar la decisión que ha tomado el Supremo con una decisión política? Iglesias fue más allá. Iglesias hizo una descalificación preventiva de los jueces del Supremo en su famosa frase de los jueces de ideología de derechas a los que atacó antes incluso de que se hubieran pronunciado.
El próximo gobierno tendrá muchos enemigos, dando al próximo gobierno, y puede que también haya algunos togados que pongan por delante su ideología reaccionaria respecto al derecho.
O sea, si el juez no te da la razón, Pablo Iglesias ya te ha condenado. Eres un reaccionario. Viva la separación de poderes. Es lo primero, no lo único. Las autoridades marroquíes han desarticulado una red de tráfico de emigrantes, han detenido a 6 personas y se han incautado de varias embarcaciones. Beatriz Mesa.
Sí, las autoridades marroquíes han desarticulado hoy una red de tráfico de migrantes y trata de personas compuesta por 6 jóvenes que estaban muy activos en las ciudades del norte del país, especialmente en Nador. Esta ciudad vecina de Melilla es conocida por albergar importantes bolsas de migrantes. En la misma operación, la policía marroquí ha descomisado varias embarcaciones neumáticas, ruedas, entre otros elementos relacionados con embarcaciones ilegales que buscan el destino España.
Compromís, socio de gobierno de Pedro Sánchez, ha pedido en el Senado que no haya religiosos en los hospitales públicos. Pero si la gente pide un capellán, ¿qué van a hacer? COPE, Valencia, Vicente Ordaz.
Ha sido en forma de pregunta el nuevo gobierno a través de su senador Carles Mulet. En su escrito, Mulet afirma que la actual situación garantiza por parte del Estado la asistencia religiosa de los católicos internados en sus centros, pero no al resto de confesiones. Pero Compromís va más allá y afirma que su objetivo no es extender este tipo de asistencia al resto de religiones, sino evitar que cualquier religión se inmiscuya en los centros sanitarios. Carles Mulet, recordemos, es conocido por sus polémicas en el Senado, en el que llegó a preguntar al gobierno por el protocolo previsto de actuación en caso de un apocalipsis zombie o cuando colocó al rey Pelayo en el imaginario franquista.
Bueno, pues según Compromís, en realidad solo se van a poder morir con asistencia religiosa los ricos, los que vayan a hospitales privados. Porque si no te puedes pagar un hospital privado, no puedes tener un capellán o no puedes tener un imán que te atienda en tus últimas horas. Y esto le llaman libertad. Los mercados han respirado mucho más tranquilos gracias a la menor tensión en el Golfo Pérsico. Bolsa de Madrid, Fernando Mañecón.
Sí, de hecho, las bolsas de Estados Unidos marcan esta tarde nuevos máximos históricos. Con ganancias han cerrado también las bolsas europeas, con la excepción, eso sí, del índice IBEX 35, que no acaba de animarse. Hoy ha bajado un 0,1% hasta 9.580 puntos. Han bajado también el oro y el petróleo. Hoy el Tesoro Español ha realizado la primera subasta de deuda tras la investidura del nuevo presidente del gobierno. Ha colocado bonos y obligaciones, ha ingresado 5.500 millones de euros, ha recibido una importante demanda, lo que indica que el dinero extranjero mantiene su interés por la deuda española. Ahora los inversores vuelven a mirar hacia la guerra comercial. Una delegación de alto nivel de China viajará a Washington la semana que viene para firmar el día 15 la primera fase de los acuerdos arancelarios con Estados Unidos.
Y tenemos novedades sobre el gobierno que vamos conociendo en información por fascículos. Ahora ya sabemos quién va a ser la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Había una pugna entre Carmen Calvo, que quería conservar la portavocía, pero al final se lleva el gato al agua María Jesús Montero, que tiene probablemente más capacidad dialéctica, más capacidad política que Carmen Calvo, o al menos así lo ha decidido Pedro Sánchez. Y en deportes hoy sabremos si en la final de la Supercopa habrá un clásico o un derbi. Luis Munilla.
Ya espera Fernando el Real Madrid en la final del domingo, así que o clásico Barça-Madrid o derbi madrileño, porque Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid juegan hoy a las 8 la segunda semifinal de la Supercopa en Arabia Saudí. Vamos a preguntar a los enviados especiales COPE cómo están los dos equipos. Última hora del Barça, Elena Condis.
El autobús del Barça ha salido de su hotel de concentración hace 15 minutos y está a punto de llegar al estadio. Una vez aquí, Valverde les dará la última charla técnica y conoceremos el 11 oficial. Con una duda en el centro del campo, Arturo Vidal podría ser titular en lugar de Iván Rakitić. Antes del partido habrá 6 descartes. El Barça ha vendido 300 entradas, 240 seguidores vendrán de Barcelona, vienen de Barcelona, y 60 serán peñistas de la zona.
Y última hora también del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Sí, pendientes de la confirmación del 11 de titular, en el que vamos a saber en breve si el Cholo Simeone alinea a Coque después de su lesión o si mantiene al mexicano Herrera, que también lo viene haciendo en las últimas jornadas. Está el presidente Enrique Cerezo acompañando. Hace tan solo 10 minutos ha abandonado el Atlético su hotel de concentración en dirección a este estadio King Abdullah.
Tiempo de juego comienza hoy a las 7:30 en la cadena COPE. Recordamos además que el Real Madrid ha descartado que viaje Gareth Bale para la final del domingo. Y atención también esta tarde al estreno de España en el Europeo de Balonmano. Defendemos título y debutamos a las 8:30 contra Letonia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la empresa europea con la solución definitiva contra la humedad, te trae las noticias de Madrid.
Cae una tarde que ha sido muy soleada. ¿Qué tal? Saludos. 9 grados a esta hora en Cibeles. Hace más fresquito. Para mañana bajará el mercurio 3 o 4 grados. Vivan los gorros y bufandas. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la 2 en Torrejón. Está complicando las cosas. Más complicaciones de salida en la 3 en Rivas. De entrada y problemas en la 1 en las tablas A42 Torrejón de la Calzada, A6 desde Las Rozas al Plantío y en la M607 desde El Goloso. También complicadas las cosas en la M40 con un accidente en Villaverde sentido A42 y en la M50 en Majadahonda y sobre todo en Boadilla dirección A5. En la M30 retenciones a la altura del puente de los franceses. Prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven que atropelló y mató a una mujer en Parla el pasado lunes. El detenido ya ingresado esta tarde en la cárcel de Valdemoro. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta semana ha muerto la escritora estadounidense Elizabeth Wurzel. Antes recordábamos su obra más conocida, que es Nación Prozac, Juventud y Depresión en Estados Unidos. Bueno, fue un libro de mediados de los años 90 que dio lugar luego a una película y que abrió un debate sobre, bueno, primero, los problemas de depresión muy extendidos en Estados Unidos y en todo el mundo occidental, y la conveniencia de utilizar el Prozac si se está utilizando mucho o poco. El Prozac es un antidepresivo, es uno de los nombres comerciales de la fluoxetina. El debate continúa, es decir, según algunas estadísticas, bueno, pues prácticamente el 10% de la población europea utiliza antidepresivos. Ciertamente hay un sufrimiento muy importante, lo decíamos a las 5, en estas enfermedades psicológicas, psiquiátricas. Quien lo ha sufrido, quien ha tenido a alguien cerca, sabe lo que significa una depresión, lo que significa estar metido en un hoyo, lo que significa no tener ganas de hacer nada. Pero también hay quien asegura que se abusa del medicamento psiquiátrico, que hay un excesivo consumo de antidepresivos y ansiolíticos. Ahora intentaremos explicar la diferencia entre una cosa y otra. El debate continúa y por eso queríamos pedir la opinión de José Luis Rabadán, que es médico especialista en adicciones de la UNAD, Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente. Doctor Rabadán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
España es uno de los países de Europa con mayor consumo de antidepresivos. ¿Se está haciendo un uso excesivo? ¿Somos también nosotros una nación Prozac?
Pues desgraciadamente así es. Desgraciadamente así es, pero si Fernando no te importa, sí. Has hablado de ansiolíticos,
sí.
Antidepresivos.
Sí, hagamos una distinción.
Pues, eso, la distinción se habla de psicotropos sobre todos los fármacos que actúan sobre el sistema, sobre nuestra cabeza, sí. Sobre el sistema nervioso central. Uno de ellos son los ansiolíticos,
ajá.
Que son pues para quitar esos momentos de nerviosismo, de ansiedad.
Porque el ansiolítico te lo tomas y el efecto es inmediato, es decir, ante el sufrimiento que provoca una cierta situación, sí. Lo notas enseguida. El antidepresivo no.
El antidepresivo es a más largo plazo, pero el antidepresivo funciona de otra manera diferente, de forma exclusiva para la depresión.
Ajá.
Y luego tenemos otro tercer grupo que son los somníferos,
ajá.
Son los que inducen el sueño.
Bueno, entonces en España consumimos mucho de las tres cosas.
Mucho, demasiado de las tres cosas. Por ejemplo, en el tema de los ansiolíticos somos el segundo país de Europa.
Sí.
Y en antidepresivos y somníferos estamos bastante por encima de la media europea.
Ya.
Y es algo que realmente los especialistas nos preguntamos que por qué. Porque aparentemente España se puede calificar, según las encuestas del CIS, en felicidad puntuamos 8 sobre 10. Y se podría decir que, a pesar de toda la crisis que puede haber en España, que es exactamente igual en otros países, somos un país que tenemos más horas de sol,
sí.
Que socializamos en la calle. O sea, que tenemos una forma de vida pues igual mejor que en otros países si no entramos en profundidades. Y,
yeah.
Sin embargo, los datos de estos consumos pues parece que no corroboran esto. Está,
yeah.
Claro que puede haber muchas causas, ¿eh? Puede haber muchas,
bueno,
causas.
Pero vamos por partes porque, vamos a ver,
sí.
Hay momentos en los que para tratar una depresión el antidepresivo, sí. Es absolutamente necesario porque si no, no sacas al paciente del hoyo, ¿no?
Sí.
¿Cuándo el uso del antidepresivo es inconveniente? ¿Por qué nos estamos pasando?
No, yo pienso, estoy de acuerdo contigo, que el antidepresivo hay que utilizarlo casi siempre cuando esa depresión está bien diagnosticada y por un motivo.
Ajá.
La depresión generalmente está, siempre hay una causa, hay algunas que se producen sin tener ninguna causa, pero lo que está empezando a funcionar mal en nuestro cerebro es unas sustancias que denominamos neurotransmisores,
ajá.
Por ejemplo, la serotonina, que no está en los niveles adecuados.
Sí.
Y la única forma de ponerlo en niveles adecuados para,
sí.
Que la gente se ponga a funcionar es dar un antidepresivo tipo fluoxetina o tipo, pues muchos que están saliendo con pocos efectos secundarios. Pero ahí está nuestro error, que solamente fiamos nuestra recuperación al antidepresivo.
A la química.
Más cosas.
No, hay que hacer terapia, entonces.
Hay que hacer terapia y eso es un poco de lo que puede que adolezca pues un sistema de salud como el español, que es modélico pero que probablemente no tiene tiempo para hacer otras cosas.
Ya, o sea, lo que entiendo es que el antidepresivo es como una especie de empujón, pero que luego hay que ir a la causa, hay que verbalizar, hay que hablar, ¿no?
Y hay que utilizar cosas pues que te puedan ayudar aunque se siga tomando el antidepresivo, por ejemplo.
Yeah.
En mi caso, mis pacientes me dicen que es el único médico que conocen que receta más deporte que pastillas.
El deporte es bueno para el problema mental.
Eso es. Para hacer el deporte aeróbico,
sí.
El cardiovascular libera endorfinas y dopamina que te hace de una forma natural encontrarte mejor,
yeah.
aunque la base sea lo otro, yeah. Hay que mejorar tu entorno social, hay que hacer una serie de actividades y todo eso ayuda a salir de una, yeah. Forma sobre todo participada por el paciente.
Yeah, o sea que a veces la depresión se trata mal si solo se recurre a la química sin utilizar una serie de ayudas.
Exactamente, yeah. Así es, y ese es el mayor problema.
Yeah.
Y
vamos
el mayor
con
problema,
¿sí?
Eso es. No, que decía que el mayor problema es con lo que intuyo que me vas a preguntar ahora, que son los ansiolíticos.
Exacto. Entonces, vamos a ver, ¿cuándo se usa mal el ansiolítico?
Bueno, los ansiolíticos, pues también un poco por motivo parecido. Muchas personas acuden a atención primaria y dicen pues que me encuentro desanimado, que no tengo ganas de hacer nada, no sé qué, pues ansiolítico.
Yeah.
Y si nada más, es que la sociedad ahora estamos buscando ese recurso mágico, ese no hacer nada para solucionar nuestros problemas, porque hay que ser activo en la resolución de tus problemas, aunque tengas ayuda química, tienes que ser activo porque si no hacemos nada. Y este, el problema,
¿sí?,
es que estas dos cosas, ansiolíticos y somníferos, producen mucha dependencia y se toman durante mucho tiempo. Se aconseja cada vez menos tiempo. Pues estamos hablando de 6 semanas, de 2 meses como mucho, en la mayor parte de este tipo de productos, tomarlo como máximo ese tiempo.
¿Como máximo cuánto? 6 semanas.
Pues, 6 u 8 semanas.
Ya, pero hay gente que, por ejemplo, no puede dormir sin un somnífero.
Sí, pues habría que buscar, pero claro, al final no puede dormir sin somnífero porque va aumentando la dosis y se establece una tolerancia. Es como regar el mar, que va a estar igual de mojado.
Ya.
Si no hacemos otra cosa ya, si hablamos ya de personas de edad avanzada, que muchas veces pues este tipo de medicación sí que les ayuda a dormir, pero vuelvo a repetir, tenemos que ser activos en la forma de solucionar nuestros problemas, no recurrir a la pastillita mágica.
Doctor, imagínese que yo soy un paciente que le he pedido consulta y me digo, doctor Rabada, mire, vamos a ver, mire, es que la vida me está doliendo, la vida me está provocando tristeza porque he perdido a mi padre, porque he perdido a mi madre, porque he perdido a mi mujer, a mi pareja, porque los hijos me plantean problemas, es decir, la vida muchas veces...
Sí.
Duele y duele mucho, porque tengo frustraciones laborales, porque yo quería haber sido premio Nobel de Química y resulta que estoy en paro. ¿Cuál es la frontera entre la tristeza, el dolor, la frustración que implica la vida y la patología? ¿Usted cómo distingue? Sí.
El caso que me has puesto es mucho más sencillo que otro tipo de depresiones, porque es una depresión, lo que nosotros llamamos una depresión reactiva como consecuencia de algo.
Ajá.
El problema mayor son las depresiones en las que no hay ninguna causa aparente.
Sí, mire, no sé lo que me ha pasado, en realidad no tengo razones objetivas, pero no tengo ganas de ponerme a trabajar, solo quiero llorar y pienso 100 veces a la hora en un problema que es mínimo.
Pues esa es la principal diferencia, pero bueno, en los dos casos el tratamiento es igual, en ese mismo momento evaluar, hacer una serie de preguntas para... sobre las horas de sueño, sobre tal, para diagnosticar la depresión, recurrir a algún apoyo farmacológico, pero desde el primer momento, en cuanto a la persona, hay personas a las que no se le puede pedir nada, no se le puede decir, oye, empieza a hacer deporte. No, porque es que no puede.
Ya.
En el momento que eso se regule, tarda más en hacer efecto, que todos sus centros cerebrales estén bien impregnados de la sustancia química, en ese momento empezar con el otro apoyo. Por eso estamos siempre proponiendo, y desde UNAD lo hacemos, que el tratamiento, pues tanto en adicciones como en salud mental, tiene que ser un tratamiento solamente médico. Tiene que ser un tratamiento biopsicosocial, en el que intervengan todos los facetas de la persona, la faceta fisiológica, la faceta psicológica y la faceta social. La conjunción de esas tres cosas es lo que nos dará mejores resultados.
Ya. Y otra cuestión, ¿qué se puede hacer para prevenir? O sea, ¿hay algún tipo? Porque en la medicina de lo físico, pues oye, se tiene una dieta y entonces uno previene ciertas enfermedades. En el mundo de lo psíquico hay... comportamientos preventivos que nos pueden dar sanidad espiritual, sí, pues, o mental.
Aquí estamos hablando de algo, como muy bien has dicho, mucho más difícil de prevenir. Aquí de lo que se está hablando es de promover estilos de vida saludables, estilos de vida que hagan satisfactorio todo lo que hagamos, que no veamos solamente problemas en las cosas. Ese es un foco, pero esto ya excede un poquito el ámbito de la medicina.
Ya.
Esto tiene que ser una intervención ya social, una intervención de toda la sociedad, de las organizaciones, de todo el que pueda estar implicado para que logremos un día eso. Está claro que eso sería lo óptimo, pero vamos en sentido contrario. Todos los augurios de las organizaciones mundiales de salud mental están hablando de que los cuadros de depresión y todo eso van a aumentar de una forma importante, como están aumentando los años anteriores.
Doctor Rabadán, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city.
2019 fue el segundo año más caluroso jamás registrado en el mundo. Para comprender este titular, tenemos con nosotros a Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Jorge, buenas tardes.
Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tenemos que preocuparnos? ¿Es una tendencia? ¿Es la certificación del cambio climático? ¿Cuál ha sido la causa?
Bueno, mira, es una tendencia que lleva ya años pues registrándose, ¿no? Podríamos decir que desde que comenzó este siglo, las temperaturas del planeta, y especialmente desde el año 2010 hasta este último año, 2019, pues no han dejado de crecer, ¿no? Y nos hemos encontrado con años que iban batiendo récord sucesivamente, uno detrás de otro, récords de temperatura, con lo cual, bueno, pues sí, empieza a ser el tema un poquito preocupante, ¿no? Sobre todo por la velocidad de este calentamiento, ¿no? Que empezó, por así decirlo, en los años 80 con la hipótesis del cambio climático y ya manifestando esos primeros signos, pero se ha ido acelerando conforme han pasado estas décadas hasta esta final, que realmente, como decíamos, batimos récords de temperaturas en alguna región del mundo, un año sí y otro también.
Jorge, ¿y esto tiene que ver con los incendios?
No, mira, la causa, como sabemos, es la acumulación que decimos de gases de efecto invernadero, ¿no? Estos están provocando lo que llamamos un forzamiento en la temperatura de la Tierra, están forzando el calor, ¿no? El aumento de temperatura, y claro, el problema es que esa causa no la atajamos, ¿no? Y seguimos acumulando gases. También cada año batimos récords de acumulación de CO2 en la atmósfera terrestre, y de momento no hay solución en ese sentido. Es decir, que no hay ningún signo de esperanza que nos permitiera decir, bueno, pues parece que la tendencia está cambiando. No, realmente estamos comenzando este 2020 bajo el signo de la preocupación. Dentro de una semana se harán públicos los datos de acumulación de CO2, pues ya veréis, pero volveremos a batir un nuevo récord, y por tanto, en consonancia con eso, están las temperaturas de la Tierra, ¿no?
Jorge Olcina, gracias por haber estado con nosotros explicándonos este récord de temperaturas que hemos tenido el año pasado.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un abrazo. Tierra, croqueta para perros, paté de gatos. Este es el menú que nos ha deparado esta tarde en COPE. Estamos preguntándote tú qué comes que no deberías comer. A partir de una noticia que era adicta al polvo de talco. Habiendo otra cosa como, yo qué sé, como los calamares fritos, por ejemplo, ¿eh? Como los chopitos, como los, el jamón.
Una gambita.
Gambita. Mira, el otro día me comí en un sitio estupendo una gambita peladita con su ajillo. ¡Guau, qué bueno! Bueno, entonces, ¿qué comen los oyentes?
Pues mira,
gel deportivo hemos tenido también.
Y Marta de Barcelona se comía las cintas, dice, las cintas que había antes en las pastelerías que usaban para atar los paquetes, de papel. Dice, las azules eran las mejores. Tenían sabores.
Tenía catalogadas las cintas por los sabores. Hemos tenido también tierra antes de una embarazada.
Sí,
tenía como antojo el adobe de las paredes de las casas.
Iba a la tienda a comprar tierra.
Esta se come en la cinta, es más fino esto.
Exactamente, es más fino. Bueno, un oyente dice que tuvo que ser un pieza de pequeño para empezar. Que lo primero que bebió fue lejía al mes.
¡Lejía!
Al mes pintura. Y lo último, líquido reparador de
que
muebles.
Que llamen esos padres. Y luego, reincidente.
Sí. Dice, con 4 años, recuerdan el último lavado de estómago, claro, que le dijo el médico. Este se lo voy a hacer fuerte a ver si se acuerda.
Claro,
y no vuelve más.
Ha dicho lejía, el líquido para barnizar muebles.
Y pintura.
Y pintura.
Vaya mezcla,
Y no se podía beber un vaso de leche, la criatura.
Pues eso digo yo.
La leche con colacao, hijo.
Qué fuerte. Bueno, este oyente también recuerda perfectamente este episodio.
Pues yo de pequeño me comí una pastilla de Puntomati que vi por ahí
suertecita,
y me acuerdo que me tuvieron que llevar al médico a hacerme un lavado de estómago o algo similar, pero el médico vio que era usted y como olía limón, pues dijo, bueno, al niño parece que no le ha sentado muy mal la cosa. Venga, un abrazo.
El centrifugado, empezó el centrifugado.
Le ha sentado bien.
Y los eructos tenían perfume de limón, ¿eh?
Ay, de
lo que se le movería a esta criatura una pastilla
de
punto mate, de detergente.
Bueno,
se quedó limpio de estómago.
Sí. Limpísimo. Sí. Lo más popular esta tarde, de todas formas, está siendo la famosa goma de borrar.
Hola, buenas tardes, la gente. Qué popular se ha hecho ese saludo. Fernando de Aro, don Fernando de Aro. Yo de chico, de pequeño, recuerdo comerme la goma. Una goma larga, blanca, sí, con los bordes de color, con dos listitas en celeste, creo. Sabía leche. O creía yo que estaba hecha de leche y más de un mordisco le he dado. Venga, un saludo a todos, que tengan muy buena tarde.
Bueno, ¿qué te parece la
goma? Yo, don Fernando, si quieren usarlo, lo usan, pero aquí nos tratamos. Eso era goma de nata, se llamaba.
Goma de nata,
goma
sí.
De nata,
sí,
¿eh?
Sí, Milán.
Sí.
Me acuerdo perfectamente.
No, publicidad, que luego nos riñe.
No, bueno,
goma de nata, sí, ya me acuerdo yo, ¿eh?
Sí, bueno, este es Edu.
Mira, en mi caso fue en unas vacaciones en Praga. Íbamos por la calle paseando y había unas personas pues ofertando unas tipo gominolas de colores muy bonitas, pequeñas, las iban regalando a la gente. Yo encantado recibí un par de ellas, me las metí en la boca, empecé a morder, notaba así como un saborcillo, así como si fuese colonia. Pero de repente empecé a echar espuma por la boca y resulta que no eran gominolas, que eran jabones delicatessen que estaban promocionando la calle. Esa es mi historia.
Me mezclaba en la saliva, empezó a echar espuma.
Y lo otra cosa que llamaron al Samucal, jabones delicatessen, y no se dio cuenta hasta que se había comido ya media docena, lo menos.
Exactamente.
Bueno, pues queremos saber qué es lo que te has comido que no te come, ¿eh? 607-150602, estamos esperando tus mensajes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey.
¿Y a partir de ahora qué?
Cuando estalle Venezuela por los cuatro costados de su miseria, ¿qué posición va a adoptar España? ¿Qué actitud vamos a tener los españoles ante el proceso independentista catalán?
Sigue desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE, con Ángel Expósito, todas las novedades del nuevo gobierno y escucha el mejor análisis.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en berti.es.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico, es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma.
Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web y por lo que cuesta no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Este año sé que sí.
Solo hasta el miércoles 15 disfruta de la financiación total cero de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero en compras desde 200 euros en electrónica, electrodomésticos y hogar.
Hasta el miércoles 15, financiación total cero en Hipercor y el Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en nuestra web.
Tu mirada es color.
Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Supermercados Día, enero cuesta menos. Ahorra llevándote la malla de 3 kilos de patatas por solo 1,99. Solo hasta el 15 de enero con un 50% de descuento. En Supermercados Día, la plaza de día y día.es.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico, es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿No te quejarás, Juan Orellana, de la música que te ponemos para recibirte?
Nunca me quejo, siempre está muy bien elegida.
Sí, oye, me
esta vez no es Lady Gaga, así que no me puedes dar la vara con el tema.
Y no es Lady Gaga, bueno, esto se puede remediar en cualquier momento.
No, esta vez bien como estaba.
Quería yo verte bailar a Lady Gaga. Oye, vamos a ver, un pajarito me ha dicho, bueno, no, te he leído, porque he leído tu entusiasmo por 1917.
Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Si fracasan, será una masacre. Si no llegan a tiempo, perderemos 1.600 hombres. Buena suerte.
1917, Globo de Oro a la mejor película de drama y al mejor director para Sam Mendes. Dices que 1917 ya ha entrado en los anales del cine bélico. ¿Por qué dice esto usted, señor Orellana?
Bueno, pues porque yo creo que hay películas que en cuanto las ves te das cuenta de que son un hito. O sea, hay otras que crecen con los años, pero algunas, por sus características, pues realmente entran por la puerta grande desde su estreno. Fíjate que yo creo que Sam Mendes, desde American Beauty, no había hecho para mí una película de la altura de aquella.
American Beauty te gustó mucho.
Me gustó. ¿Sí? No tiene nada que ver con esta, ni de temática, ni de estilo, ni de nada.
Mal.
Pero yo creo que aquí vuelve a dar el do de pecho.
Aquel padre descerebrado de American Beauty.
Sí, había varios descerebrados en aquella película.
Sí.
Pero bueno, era un reflejo de una sociedad.
Padre adolescentoide.
Sí,
bueno,
había.
Bueno, pero vamos
todo
a hablar de la película.
Sí.
Buena, sí.
Bueno, era una película que reflejaba muy bien la realidad del mundo que hoy estamos viviendo.
Sí. Bueno, era un anticipo, sí.
Sí. Esta película tiene, primero, un hallazgo formal muy complicado de hacer.
A ver, que cuando un crítico dice hallazgo formal, bueno, demás los desmelenamos y pensamos, debe ser una cosa muy importante.
No, a ti te va a gustar,
no,
a ti te va a gustar
nada.
Porque es una película bélica hecha en un plano secuencia.
¿Plano secuencia? ¿Toda la película?
Bueno, realmente son dos.
Un plano secuencia, recordemos que un plano secuencia es un plano en el que no hay cortes.
Claro, es un plano,
es
un solo plano,
un plano,
cámara en movimiento, pero claro, en una película...
¿Qué película de Orson Welles he visto yo recientemente que comienza con un plano secuencia?
Hombre, yo la vi en el cine contigo cuando se restauró en España, que era Sed de Mal.
Sed de Mal, en efecto, Sed de Mal.
En el cine Cedace, en el cine Bogart, que estaba en la calle Cedaceros.
Comienza con un traveling entre la frontera mexicana y Estados Unidos,
sí.
Y acaba con la bomba, plano secuencia maravilloso. Pero ¿cómo se puede hacer una película como esta de cuánto dura?
Pues 2 horas.
¿Y cómo se hace un plano de secuencia de 2 horas?
Bueno, ya digo que son dos, porque en mitad de la película el personaje cae por unas escaleras, queda inconsciente.
Sí.
Y eso permite, porque la acción dura unas 12 o 13 horas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un corte.
La acción reflejada en la película.
Claro. Pero lo que se ve todo es en tiempo real. Es la misión que reciben dos soldados en la Primera Guerra Mundial. Están en Francia, son británicos, y tienen que cruzar un terreno ocupado por los alemanes para llegar a contactar con otros otras tropas británicas y decirles que paren el ataque que van a iniciar porque es una trampa alemana. Si no llegan a cumplir la misión, va a ser una masacre, ¿no? Bueno, pues la película hace ese recorrido.
Sí.
Entonces, aparte de lo formal, que realmente es muy complejo.
El hallazgo formal es el plano secuencia que ocupa casi toda la película.
Sí, totalmente. Pero luego la historia humana...
Eso aunque significa que no pueden cortar y pegar.
No pueden cortar y pegar. Todo de un tirón. Luego la historia humana, bueno, pues es una historia que es verdad que hemos visto más veces en el cine bélico, pues el héroe anónimo, la historia de amistad entre dos soldados, los conflictos morales, el cumplimiento del deber, bueno, una serie de cosas características del género que aquí están resueltas muy bien, de forma muy emotiva, con unos actores muy buenos. Y yo creo que es una de las películas del año. Y no solo ha ganado el Globo de Oro, sino que tiene muchas posibilidades de ganar el Oscar.
Ya. O sea, este es el peliculón que hay que ir a ver.
Sí, yo creo que sí. Ay, a ti te va a gustar.
Sí.
Sí, porque a ti estos rollitos técnicos te gustan.
Estos rollitos técnicos le llama a un plano secuencia de casi una casi, hora.
Sí, de dos
pero
planos.
Pero claro, eso significa que no te puedes equivocar.
No, si te equivocas tienes que volver a empezar.
Ya.
Es que es tremendo, ¿eh?
Ya.
Y además, claro,
no hay truco.
Un plano secuencia en una habitación, bueno, pues lo sorteas. Pero ya. En acción, bombardeos, ruinas, persecuciones... Tiene mucha complejidad.
Hombre, se han ahorrado el metraje, quiero decir.
Sí, no, pero no todo lo que se han ahorrado lo han tenido que invertir en tiempo de ensayo, yeah, de preparación, de pensar
marca,
los
y
planos.
Y ese recurso del plano secuencia marca una forma de contar.
Claro, porque tú vives el tiempo real anímico del personaje, yeah, en tiempo real, valga la redundancia.
O sea,
y eso
te obliga
funciona
a hacer una
bien
gran condensación narrativa.
Claro, vale, totalmente.
Para seguir utilizando.
Y además para los actores es un reto. Porque
claro, claro, claro.
No es me voy a preparar el plano, es me voy a preparar la película de un tirón.
Yeah, yeah.
Con todos los cambios emocionales, etcétera. Es muy interesante, sí.
Interesante. Bueno, ¿qué más nos traes?
Pues traigo una película también basada en hechos históricos que se llama La Guerra de las Corrientes.
Yo podría hacer lo mismo con la electricidad que con el gas.
Su corriente mata a la gente.
Solo porque usted dijo que lo hacía.
Y quien controle esa corriente, controla ese futuro.
El mundo ya nunca será el mismo.
Hay este doblaje.
Bueno, sí, los doblajes son lo que son.
Sí, hay algunos buenos y otros malos.
Sí, casi todos malos. Bueno, esta es una película que aunque el director suena español, porque suena algo así como Alfonso Gómez Rejón,
sí,
sin ningún acento, es americano,
ya,
tendrá ascendientes españoles,
será hispano
o hispanos, pero él es un director americano que nos cuenta la historia de la primera guerra comercial con la electricidad, o sea,
anda,
con Edison vivo, con George Westinghouse, que es una empresa que todavía sigue hoy, y con Tesla. Los tres luchan por implantar su electricidad en Estados Unidos. Uno tiene corriente continua, el otro corriente alterna. Pero no es una película de inventos, sino de guerra comercial. Sostenido por dos buenos y grandes actores como Benedict Cumberbatch y Michael Shannon. ¿Qué le pasa de bueno a la película y de malo? De buena, que es muy interesante. Porque
sí,
te cuenta un episodio poco conocido para la gente.
Sí.
Pero, y que es muy interesante porque ahora todos vivimos de la electricidad y aquí te cuentan los orígenes de aquello.
Pero
le falta emoción. No es una película que los personajes te conmuevan, yeah, te interesen a nivel emocional, sino que lo ves casi como una película didáctica, pero que no llega
oportunidad
a agarrarte. Sí. Pero bueno, es una propuesta interesante que yo recomiendo, ¿eh? Además se puede ver en familia porque siempre es instructivo.
Tenemos documental.
Bueno, una maravilla. Pavarotti.
Los pelos como cardia, claro, con el área Nessun,
bueno,
Dorma, ¿eh?
Fíjate, el director no es un director de documentales, es nada menos que Ron Howard, o sea, un director de Hollywood de toda la vida, acuérdate de Apolo 13, bueno, y tantas películas que ha hecho, ¿no? A ver, es una película que te enamora, te guste o no la ópera, yo no soy muy de ópera, ¿eh? Por un lado es
pues
un recorrido...
¿Te pegaría a ti?
No.
¿Estar en un palco?
No.
¿Con un monóculo?
No. Sí. Bueno, mira, por un lado recorre lo que es la vida de Pavarotti, ojo, sin agiografías, es decir, con sus luces y sus sombras,
sí,
pero luego se centra en facetas personales y artísticas y cuenta con testimonios de primer nivel. Su primera mujer, sus hijas, su segunda mujer, Zubin Mehta, que es el que les dirigió en aquel concierto famoso.
Y mucho material, digamos, de conciertos.
Sí, mucho, y muchos testimonios de declaraciones de Pavarotti y de Plácido Domingo y de José Carreras. El conjunto, aparte de darte una idea bastante completa de lo que es la persona humana de Pavarotti, que es una persona que resulta bastante entrañable desde el principio, porque era un italiano amoroso, ¿no?
Luchano.
Es un homenaje a la música fantástica a la película, ¿no? Entonces, es una película que la disfrutas a todos los niveles, al nivel musical, al nivel humano, al nivel cultural. Yo creo que, ya digo, que es una película que hay que verla pronto, porque va a estar solo 2 semanas en cartel.
Claro, este es el problema de estas pelis. Que es que,
no,
y no,
pero es que es una nueva herramienta de marketing. Se anuncia desde el principio. Señores, va a estar de tal día a tal día.
¿Y luego qué?
Sí, y luego la quitamos.
A una plataforma.
Y entonces vayan ustedes corriendo a verla. Es una forma de garantizar un desembolso en las primeras semanas.
Ya,
¿no?
Para encontrar la sala, porque ya sabes que estas...
No, bueno, esta no va a ir mal, por lo menos en las grandes ciudades, ¿eh? Bien.
Bueno, pues ya,
y si no, a las plataformas, no sé cuál, pero desde luego es una película que hay que recuperar y que yo recomiendo.
¿Y se acabó o tenemos algo más de oferta?
No, tenemos, si hay tiempo hay más.
Claro.
Pues vamos con una española,
Orellana, y tiempo siempre.
Que se llama La Inocencia.
Como no me escape, esto es algo que tienes que enfrentar. Las cosas son para que tú te veas algo, no por fuchi.
¡Que soy tu novio!
Vale, eres mi novio, pero no eres mi dueño. ¿Qué haces?
Eres mi novio, pero no eres mi dueño. Buena frase, ¿eh?
Sí. A ver, esta película, el valor que tiene es que testimonia los tiempos que vivimos. Esta es una chavala...
Como American Beauty.
No, porque aquella era muy cinema, era muy peliculera, muy de guión. Esta no. Esta es una chavala, o sea, de un pueblo de Castellón, 14 años, de familia humilde, el padre es albañil, la madre es ama de casa, y esta tontea con uno de los chungos del pueblo, que es mucho mayor que ella, un
pero
tío...
Pero la música es buena, ¿no? A ver, a ver. Ah, un paso doble.
Sí. Eso que la película está en catalán. Bueno,
entonces,
¿qué pasa? Pues que en un momento determinado la chavala se queda embarazada de este chico malo. Y viene el problema. Que como lo cuento en casa, ¿qué va a pasar en casa? Está el tema del aborto. ¿Qué pasa? Que la película es muy auténtica. O sea, yo creo que no es ideológica. Cuenta las cosas como vienen. La falta de referentes, sobre todo de padres, que se transmite a los hijos, la confusión en la que se vive, la inmediatez con la que viven los jóvenes. En ese sentido me ha parecido
tiene
muy
un valor
fresca
documental,
y muy
entonces, dices.
Casi.
Ya.
Casi. No voy a contar cómo acaba, pero acaba como acaban normalmente estas cosas, ¿no? Pero me parece una descripción de la situación en la que hemos dejado los adultos a los jóvenes. Pues que hace mucho, da mucho que pensar.
Emergencia educativa.
Totalmente.
¿Y nos traes algo más?
Bueno, y traigo una película que los críticos, menos Juan Orellana, se entusiasman y que a mí me parece una película realmente chunga.
Pero si tú eres un crítico.
Claro, pero yo soy un crítico distinto.
Ah, sí.
La película se llama El Faro.
¿Qué lleva a un leñador a querer ser farero?
Intento empezar de nuevo.
¿Estás huyendo? Guarda secretos, ¿eh?
No, señor.
¿Por qué me cuentas tus penas?
Es una película de autor, de un farero solitario.
Bueno, tú, que eres amante de la filología, te diré y corrijo la película. Los que trabajan en los faros en castellano se han llamado siempre torreros.
¿Torreros?
Pero todos decimos farero, pero son torreros. Y estos son dos torreros que viven solos en una isla.
¿Y por qué sabes tú de faros?
Pues porque yo tengo amistad con la hija de un torrero, que es la que me corrigió y me dijo, de farero nada, torreros.
Ya, torreros.
Bueno, viven en una isla, película en blanco y negro, están solos y se les va yendo la pinza.
Pero música de miedo esta.
Sí, la venden como de terror, no es de terror. Es una película, digamos, de morbo psicológico. De perversiones
¿Y por
sexuales.
Qué a los críticos que no son Juan Orellana les ha gustado tanto?
Bueno,
y primero,
porque
Juan Orellana
primero
no
formalmente es una película encuadrada, de formato cuadrado, en blanco y negro maravilloso, y es una película que juega con el lado oscuro del ser humano, que eso vende mucho a los gafapastas. Pero vamos, es una película, me parece a mí, de culto para frikis del tema, pero no es una película para recomendar a los amigos ir el fin de semana al cine.
Bueno, yo estoy muy contento porque el crítico Juan Orellana se ha decantado por la película de a mí me da tiempo a ver una peli.
Pues esa,
a la semana. 1917, y estoy lleno de curiosidad por ver ese plano secuencia, por ver esos dos planos secuencias.
Muchos dicen que es un plano, pero tú que eres listo verás que son dos. Eso, evidentemente son dos.
Ya.
Pues ya me contarás.
Sí. A mí, yo tengo grabado y me parecía un ejercicio maravilloso el de Sed de Mal. Y eran.
Ese lo uso yo en clase para explicar lo que es un plano secuencia.
Ese eran que son 2 minutos.
Pero
tres,
además
¿no?
Es que hoy hay Steadicam.
Claro.
Orson Welles hizo eso con grúa.
Ya,
no, pasando eso se ve, de un grúa, plano detalle de la bomba a pasar por encima
ve,
de los edificios. Es espectacular. Y sube, baja, ese
la
era mucho más complejo.
Es que los críticos no hablan de forma que no se les entiende. La Steadicam es una cámara que llevan los operadores encima con unos estabilizadores que te da un plano
flotante.
Exacto, muy bien. Nunca hubiera encontrado un participio de presente tan descriptivo como flotante. Gracias, Juan Orellana.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Hola, bienvenidos a Línea Directa Responde, un espacio donde queremos resolver algunas dudas relacionadas con tu seguro de hogar. Para ello contamos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar. ¿Qué tal?
Hola y gracias por invitarme.
Es un placer, pero lo que no es nada agradable es el tema del que vamos a hablar hoy. Hace pocos días ha habido muchas inundaciones en diferentes puntos del país que han afectado a muchos hogares.
Cierto.
¿Deben temer algo los dueños de esas casas?
Solo si no están asegurados.
¿Qué quieres decir?
Me explico. Los hogares que por algún motivo no estén asegurados, sus dueños tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Es decir, se quedan solos y sin que nadie les cubra.
¿Y cómo lo podrían haber evitado?
Con una simple llamada al 902-123-123 podrás contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que proteges tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros.
¿Solo 99 euros? Un gran precio para conseguir tranquilidad en situaciones como la de estos días. Ya lo saben, seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Muévete sin límite con Repsol Autogás, el carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar Autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La Razón te regala la chimenea eléctrica portátil. Calienta cualquier estancia de tu hogar con su potente calentador termocerámico, totalmente seguro para toda la familia. Disfruta de un ambiente cálido y acogedor con su efecto chimenea y su doble intensidad de calor. Y es gratis, este sábado con La Razón.
Muévete sin límite con Repsol Autogás, el carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar Autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
Porque ahora en Orange tienes todo el fútbol gratis hasta final de temporada. La Liga, la Champions y esta semana no te pierdas la Supercopa. Y además en enero un 50% de descuento en nuestras tarifas 3 meses.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Esta tarde estábamos y seguimos escuchando tus testimonios sobre qué has comido que no se come normalmente. Y hemos tenido, bueno, hemos tenido un poco de todo. Hemos tenido tierra, hemos tenido geles, deportivos, hemos tenido pate de gato, y ahora, ¿con qué acabamos?
Pues Rosán, fíjate, Fernando, ¿cuántas veces nos han dicho que lo que no es tuyo no se toca?
Nos dedicamos a la automoción en un servicio oficial en Sevilla, y este compañero mío abrió la guantera de un vehículo que estábamos reparando. Había una especie de caramelos, no llevaban ningún tipo de etiqueta ni nada. Total, que cogió uno, se lo comió, no le gustó porque él creía que era caramelo sin azúcar, y cuando llegó el dueño del coche vio que le faltaban y nos comentó que eso no eran caramelos. Este hombre era veterinario y era un complejo vitamínico, no sé si era para los animales, no sé si era la vaca o el caballo. Eso va para ti, Vicente, que fuiste tú. Un abrazo.
Vicente se puso Vicente como un toro, vamos. Trotaba, corría, galopaba, saltaba con el complejo vitamínico para animales.
Sí, bueno, Fernando, terminamos con un popurrí de cosas que efectivamente no se deben comer.
Hola, buenas tardes. Yo soy Esther y tenía una amiga que se comía el pelo.
Tenía una amiga que era de 90 y se comía la Nivea, bien directamente de la lata, bien untada sobre el pan.
Pues a mí cuando era adolescente lo que me gustaba era comerme los fósforos aquellos que habían de cabeza blanca, que eran de cera. La varita era de cera, pues me encantaba abrirlos y comerme la cabeza blanca.
Después de oír todo lo que estoy oyendo, que si un boca la pastilla de jabón de la que hacía la madre en el pueblo, el otro la pastilla de Avecren, la otra no sé qué coño ha comido, pues yo donde estoy un bocadillo de jamón y déjate de cosas raras, de verdad. Pasar buena tarde, adiós.
Bueno, esta es la síntesis total, sí. No se puede decir mejor. ¿Eh? Mejor bocadillo de jamón que cosas raras. La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario La Vanguardia. Es una foto en blanco y negro. Se ve a una niña, 3-4 años. Está la niña calzada con unas botas a cuadros. Tiene también pantalones a cuadros, un abriguito y el pelo peinado con un gran flequillo. Está la niña sentada sobre una maleta de aquellas antiguas, una maleta de cartón y de trapo, una maleta en la que cabían pocas cosas y quizá muchos sueños. Está la niña rodeada de muchas de esas maletas, porque está la niña seguramente sentada en el andén de una estación. Puede olerse en la foto el ambiente de las antiguas estaciones. Pueden olerse aquellas despedidas que partían el arma porque alguien se iba muy lejos y porque solo iba a tener las letras que le mandasen sus cartas. Puede olerse en la foto. Pueden olerse las lágrimas saladas de la despedida. Puede oírse en la foto el silbato del jefe de estación, el silbato despiadado, el silbato que anunciaba un nuevo tiempo, el tiempo de la separación, porque alguien se marchaba en el tren. Está la niña sentada encima de la maleta y tiene la carita enfadada. Está la niña enfadada porque se la llevan de viaje, porque se la llevan lejos de sus cuentos, lejos de sus juegos, lejos de su patio, lejos de sus amigas. A la niña no le gusta el viaje porque no sabe imaginar el imprevisto que puede aparecer. A la niña le pasa como a nosotros, los adultos, que si nos ponemos en viaje, que si marchamos ya no con maletas de cartón y de trapo, si marchamos, lo programamos todo. Nos hacemos una agenda en la que esté todo preparado. Porque a nosotros tampoco nos gustan los viajes. A nosotros nos gusta imaginar cómo es el destino, cómo son las estaciones. A nosotros nos gusta pensar que lo controlamos todo. Porque pensamos que nuestra imaginación siempre puede ser más productiva, más interesante que lo que ha de venir. Ese es nuestro problema. Así termina la tarde de COPE.